usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores. Buenas noches, estamos en Radio Vallecas y esto es De Aquí o de Fuera. El programa de esta noche será un compendio tanto musical como de contenidos de nuestros programas pasados. Así que vamos ya al comienzo del programa de hoy.
¡Oye! Dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ¡ja! Tremenda desilusión. Díselo tú, ruso. ¡Vale!
Break your head. Lo que te digo aquí es bien real. Fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir. Como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado. De continente colonizado, explotado, marcado, no fue ya.
Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia ya se triza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia ya se triza.
Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos, cambia todo y la nostalgia ya se triza.
Entender qué fue lo que pasó. Intenta respuesta en su reloj.
Emigrantes son personas comunes, conscientes. Oye, mi gente,
por tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, no me puedo
quedar. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, conscientes. Oye, mi gente,
lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena.
Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, conscientes. Oye, mi gente,
su sol, su gente, su camisa.
Estoy cantando pa' mi gente.
Si yo pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia ya se tiza.
Estoy cantando pa' mi gente.
Si yo que rompe que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
Estoy cantando pa' mi gente.
Eso influye bastante, porque todos desconfiamos de una persona que no tenga papeles. Es como una persona que estuviera sin identidad, pero físicamente sí está presente. O sea, físicamente una persona está, pero no tiene papeles, es como si no tuviera identidad. Y cualquier persona desconfía sobre un problema de la casa, vivienda. Pues, ¿con qué me vas a garantizar? Si no hay una garantía económica, economía sí todos tienen, porque todos trabajan. Todos vienen a trabajar, sí, pero no hay una garantía así. Es muy perjudicial. Porque cualquier trabajo que pides, entras primero, lo que te piden son papeles. No tienes papeles, no tienes derecho a trabajar.
Hombre, sí, eso sí, sí, claro, hombre, que si ganas un sueldo como un inmigrante sin papeles y si ganas un sueldo como, vamos, como un extranjero con papeles, pues es una diferencia radical, porque vamos al... Al tener papeles puedes conseguirte, vamos, con una nómina buena te puedes comprar un piso o, vamos, distintas cosas. Pero así, sin papeles, pues no tienes ni una oportunidad. Tienes que estar contento con lo que coges.
Aquí se paga mucho mejor que en nuestro país y por eso trabajamos con un sueldo más pequeño que los demás y por eso no nos interesa tanto los papeles y eso. Y bueno, por eso son tantos... Estos tantos sin papeles. Sí, por eso, es que son mucha gente que necesita dinero y bueno, si le paga cualquier cosa, trabaja sin necesidad de papeles y no necesita papeles para trabajar.
La gente tiene papeles, ahora trabaja esto aquí bien, eso gente no papeles, no trabaja nada, eso no... No quiere decir con trabajar eso, Almería, compañía, sí. Compañía sí trabaja, no papeles, aquí no. No está aquí papeles, trabaja, eso no papeles, no trabaja. Eso no papeles, no paga igual gente, eso, no igual papeles. Eso trabaja 60 euros, 50 euros, no igual gente, tiene papeles, paga la empresa, eso. Y paga 1.200, 1.300 y ya está.
La gente sin papeles, pues vive una vida que... un desastre, a lo mejor más peor que en su país o incluso más que el tercer mundo.
Ahora que tengo algún problema de salud con mi tarjeta, en mi tarjeta estoy seguro que está escribiendo tarjeta social. Cuando está la tarjeta social no tienes los mismos derechos cuando pagas los impuestos para la salud, ¿no? Entonces tampoco puedo pedir mucho. Porque lo sé que no pago nada, pero quiero pagar. ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Cuánto tiempo no estoy con papeles? ¿Lo puedo pagar? No. ¿Puedo aceptar todos mis derechos? No, digo no, que no lo merezco. Que no pago nada, no lo merezco, ¿no?
¿No tiene papeles? ¿Qué? El dormir a la gente, mucha gente el dormir a la calle, no hay trabajo, no hay vivienda, muy caro para vivienda, la casa, pisos, habitación casi 250 euros para el mes. Cada persona trabaja medio salario.
Sí, sí, claro que son aquí de eso, que no paga el seguro, no paga, por ejemplo, me paga a mí, me paga 700 euros al mes y ya está, se acabó, no paga el seguro 600. Es mejor para él. Pero para mí está mal. Me corto una cosa de esta, ¿qué pasa?
Eso, de verdad que es muy difícil. Para buscarse una vivienda y un trabajo, es muy difícil eso. Claro. Y tiene que ser compañía de compañeros para que le busquen un sitio bueno. O si no tendrá nadie aquí, lo pasa muy mal.
Y si no tienes papeles...
Encima, es peor.
Cuando una persona no tiene papeles, no puede conseguir algunas cosas fácilmente. Y tiene que hacer malabarismos para conseguir algunas cosas, y por eso sale esta persona, sale pierde, sí, esta persona pierde porque hay la explotación y todo no se pasa claramente para él.
Además, la semana pasada me ha cogido la policía, me ha hecho papeles para expulsión en 6 meses, me ha dicho que puedo arreglar mis documentos, pero tampoco ha interesado, bueno, ¿con qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Cómo puedes arreglarte los documentos? No, te mete un abogado que, mira, esto es tu abogado de oficio, y el abogado solo que me ha librado, da la cárcel o da la policía, y ya está. Yo tengo los documentos, lo afirmo a mi padrón, lo digo, bien, bueno, quiero hacer mis papeles, ¿cómo hago? ¿Un contrato o algo así? Que no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque pienso que tampoco está ayuda, que lo ayuda a alguien para hacer esas cosas. Porque él me dice siempre, mira, yo te hago así los papeles, pero tengo que pagar cada mes 400 euros. Todos los impuestos o no sé qué. Entonces, a mí me parece que por eso muchas inmigrantes no tienen documentos, papeles, ¿no? Es mi opinión.
Es una cosa muy importante para nosotros. Mira, tengo bebé, mi mujer no trabaja, yo trabajo solo, no tengo papeles. ¿Y qué hago si no me deja trabajar sin papeles? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vida tengo?
Cada persona que tiene un niño puede hacer algo para su bienestar, ¿no? Es que él tiene un niño, no puede hacer nada. Su mujer no trabaja, el niño está todo el día en casa. Sí, es esa cosa que le puede dejar en una guardería, pero tampoco, si él no trabaja en regla, no tiene papeles, ese gana muy poco y por eso no va a poder pagar una guardería y todo eso para su niño. Como ellos me dicen, que después de un año le va a poner en regla para el niño, pero tampoco eso se sabe, ¿no? No es tan seguro que va a poder hacer algo.
Pero el niño no puede trabajar, ¿no? Solo para el niño se puede arreglar sus papeles. Pero para mi mujer, para mí, no.
También se encuentra muy difícil una vivienda para ella, para el niño, porque si no tienes papeles tampoco te puedes alquilar un piso o algo así. Solo puedes vivir en una habitación, no importa si tienes lugar para el niño o algo así. Solo eso se encuentra. No encuentres nada más.
¿Qué puede pedir un padre que tiene un niño pequeño, no? ¿Qué puede pedir cuando hace un niño, tiene papeles? Está claro que el Estado lo paga una retribución o algo por su niño. ¿Ves que él que paga algo? No paga nada porque no tiene papeles en regla, nadie no le dice, mira, tienes que hacer eso para ganar un poquito porque tu mujer está en casa y son tantos problemas cuando hay un niño. Nadie no viene a ayudarlo. Se lo puede mandar en su país, pero cuando te encuentran, como me encontraba a mí, con los zapatos para trabajar, con la comida, con todas esas cosas. Bueno, vamos a ver dónde trabajas, arreglarte alguna cosa. No para que a mí no me importa qué haces tú, solo que estás ilegal ahí en este país, y ya está, yo te hago los documentos para expulsión y nada más. Así, no sé dónde vamos.
Desde aquí, Lasco, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias.
De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuve vimos la misma luz en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.
Bueno, soy María, mis padres emigraron en los años 70 a Alemania, a una ciudad que se llama Langenfeld, que está entre Colonia y Düsseldorf, una zona muy industrial, una de las zonas más industriales de toda Alemania. Y yo nací en Alemania, fui allí a la escuela, luego tuve la suerte de poder ir a la universidad, y bueno, ahora hace medio año que estoy en España.
Bien, pues bueno, yo soy Juanjo, yo soy de Dilar, de Granada, y pues la inmigración no la he visto directamente, es decir, no la he vivido directamente, pero sí, pues he visto a mis abuelos como se han pegado allí pues 30 años, y pues yo solamente los veía una vez cada año, cada dos años, y bueno, pues cada vez que hablo con María, pues con la compañera, pues me siento un poco como en la situación que yo podía haber vivido si me hubiera criado allí en aquel sitio. Aquello fue una época en la que pues en el pueblo no había mucho que hacer, esto era de un pueblecito de Granada, y pues unos pocos decidieron pues viajar a Alemania, intentar hacer buscarse la vida allí. Esos pocos luego se llevaron a familia, se llevaron a amigos y demás, y bueno, pues unos terminaron quedándose allí, teniendo hijos allí y haciéndose alemanes, otros regresaron al cabo de un tiempo. Ellos se fueron a Alemania con el fin de ahorrar un dinerito pues para aquí comprar algo y tener algo, ¿no? Una cosa que no podían hacer trabajando en España, teniendo en cuenta que en los años 50, 60 tampoco se podía optar a un buen trabajo en aquí en este país.
Mis padres fueron con ese pensamiento a Alemania. De hecho, yo recuerdo muchas veces, mis padres son del campo de Almería, y mucho dinero ahorrado fue destinado también a eso, a comprar tierra, ¿no? Aquello es un lugar que está junto a un río donde hay un poquito de agua, y fue eso, comprar naranjos, comprar limoneros para un día pues volverse y trabajar su propia tierra y poder vivir de eso, ¿no? Lo que pasa es que después de 5 años, los 5 años se hicieron 10 años, de 10 se hicieron 20 y de 20 se hicieron 30, 35 y 40 años y jamás volvieron, ¿no? Es un sueño que tiene todo emigrante, de el que deja su tierra nunca lo deja por un gusto, sino por un motivo económico, ¿no? Pero lamentablemente son muy pocos los que puedan volver y, bueno, disfrutar la jubilación o disfrutar de aquello que el pensamiento con el que se iban, ¿no?
Mis abuelos venían una vez al año con la ilusión simplemente de traernos pues las 4 zapatillas, la televisión que había en Alemania de último modelo, es decir, ellos venían en una furgoneta cargada de cosas para darle a sus nietos y a su hijo todo el fruto que ellos habían estado sembrando y ahora a final de año recogían cuando regresaban otra vez aquí a España, ¿no? Entonces ellos durante todo el año trabajaban con la ilusión esa, ¿no? De venir luego aquí a España para pues estar con su hijo y tal.
No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío. Y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca. Vive cambiando de dueño.
Sí, mi papá fue algo que no fue la primera emigración que hizo. Él emigró primero con mi abuelo cuando tenía unos 13, 14 años a Cataluña. Estuvo ahí un tiempo trabajando, luego se volvió a Almería. Posteriormente ya conoció a mi mamá y vieron que no tenían futuro, que si tenían algún día hijos no podían, pues eso, darle los estudios que a ellos les hubiera gustado tener, mandarles a la universidad, poderle dar pues cosas esenciales, ¿no? Entonces ya en el pueblo había gente que había emigrado, que había ido a Alemania, que había vuelto y había dicho que sí, que allí más o menos se podía vivir, se podía tener eso, una vivienda, ¿no? Tener para comer, tener para venir una vez al año al país y ver a la familia. Y se casaron y se fueron para allá. Los primeros que se fueron, pues eso, a la aventura. Mi mamá siempre cuenta que el primer viaje que hizo era una furgoneta. Eran 5 o 7 personas. Iban cantando, comiendo chorizo, comiendo jamón, como diciendo, bueno, nos vamos a librar de esta vida, ¿no? En Francia se le averió la furgoneta. Tuvieron 5 días para poder pasar a Francia. Llegaron allí y se encontraron, pues eso, con mucho frío, con una situación que no esperaban, ¿no? El idioma que no manejaban. Muchos de ellos tenían problemas esenciales a la hora de ir al médico, a la hora de, no sé, de ir a un supermercado y poder comprar, ¿no? Hay un tío que me contaba que había muchos españoles que comían carne para animales, ¿no? Porque no diferenciaban lo que era la etiqueta, ¿no? Entonces muchos problemas con los que se encontraron, ¿no? Unos fueron con papeles, otros sin papeles, ¿no? Hubo toda una emigración a Alemania que quizás fue la primera que se tuvo que ir sin papeles, ¿no? Que iban allí, luego veían si era un contrato de trabajo, tramitaban el pasaporte. Siempre había algún español por allí, ¿no? Que se manejaba bastante bien con lo que era el sistema de funcionarios y eso, ¿no? Entonces te ayudaba a hacer el pasaporte, ¿no? Pero muchísimos se iban a eso, ¿no? Se iban a la aventura por un año, por dos, pero nunca fue un año ni 2 años, la mayoría se quedó.
Llegar a Alemania, pues fue en un helicóptero, ¿eh? En un helicóptero, pues era gente, mafias especializadas, que también las había entonces, ¿eh? Y ellos se dedicaban a pasar inmigrantes, creo, desde Suiza, ¿eh? hasta Alemania, en helicóptero, ¿eh? Estamos hablando de los años 60, y pasaban ya a inmigrantes a través de helicóptero, ¿no? Ese primer intento fue fallido. Porque luego llegó allí y lo deportaron, los pillaron y los deportaron. Pero luego al cabo del tiempo lo volvió otra vez a intentar, y esta vez sí lo consiguió. Y ya en el momento que estuvo regularizado, pues ya tiró de mi abuela, tiró de amigos, de familiares, etcétera, y se hicieron pues su círculo, su círculo de gente de allí de Granada, de Almería, etcétera, de los pueblos de España en definitiva. Y pues ellos pues formaban su grupo de amigos y tal, siempre que les quedaba algún tiempo libre, ¿no? Porque yo sé que mi abuelo me hablaba de jornadas de 16 horas, ¿no? Jornadas que compatibilizaban varios trabajos en ese horario, ¿no? 16 horas trabajando, si restamos 24, a 24 horas restamos 16, quedan 8 para dormir, ¿no? Quedan 8 para dormir y lo que le quedaba a ellos era el consuelo ese de ahorrar todo un año, de trabajar al máximo para ahorrar todo un año, para luego cuando volvieran aquí a la península poder darle lo mejor a su hijo, a su nieto, etc.
No me llames extranjero.
Bueno, yo soy Laura, soy de una aldeita de Galicia y la realidad es que en la aldea pues un porcentaje altísimo de personas han emigrado en principio a América Latina y después básicamente a Europa. No tengo una experiencia como mis compañeros de familiares muy directos, pero vamos, allí en el pueblo prácticamente todos somos familiares y todo el mundo ha emigrado. Quería hacer hincapié primero en las condiciones en las que se emigraba. Inicialmente la emigración era pues coger un tren que llegaba a la frontera y desde allí el primero que saliera. Llegaba a Alemania, llegaba a Francia, llegaba a Suiza, les daba exactamente igual, porque ellos, primero que no conocían absolutamente el idioma de ninguno de estos países, no conocían la legislación, no conocían absolutamente nada, iban a la aventura con un pasaporte de turista que les permitía llegar a donde fuera, buscar un trabajo y a partir de ahí empezar. Y yo, con respecto al efecto llamada que preguntabais antes, creo que no existía tal efecto llamada porque ellos desconocían absolutamente la situación en los países a los que iban. Lo que existía es una necesidad imperiosa de poder vivir, porque las condiciones económicas aquí le hacían imposible la vida. La realidad es que ellos iban con la imagen de estar allí unos años y volver para poder aquí, con lo que habían ahorrado allí, tener unas condiciones de vida un poquito más favorables. la situación en la que estaban viviendo ellos allí era lamentable, porque ahora hablamos de los inmigrantes que viven en una habitación. Allí en una habitación vivían 2, 3, 4 y 5 personas compartiendo habitación, cocinándose en un infiernillo y trabajando 24 horas para poder ahorrar lo máximo posible que al cambio les permitiera aquí pues poder hacerse una casa, poder comprar unas tierras o poder hacer cualquier cosa. Iban solos, dejaban las familias, primeramente la mujer, los hijos se quedaban aquí, después a veces iba la mujer, pero la situación familiar era tremenda porque se quedaban en el pueblo pues niños pequeñísimos al cuidado de los abuelos. Y su idea era esa, estar allí el menor tiempo posible, generalmente 15 años, porque al cabo de 15 años les permitía que al cumplir los 65 pudieran recibir una pequeña jubilación por parte del país en el que estaban trabajando y a los 15 años volverse. Y entonces eran unas situaciones tremendas y el efecto llamada no existía, existía una necesidad imperiosa como la que tiene hoy cualquier extranjero que se ve en la obligación y en la necesidad de salir de su país. No existe efecto llamada porque desconocían absolutamente cualquier normativa o cualquier legislación de los países a los que iban.
El inmigrante que llegaba allí al final terminaba regularizado, ¿no? Cosa que aquí en España pues no se está dando. Está claro que lo regularizaron, pero siempre pues lo regularizaron en unas condiciones, no en las mismas condiciones que un alemán. Es decir, ellos trabajaban muchísimas horas. Mi abuelo, de hecho, tendrá pues cerca de 70 años y él, el hecho de haber estado trabajando en carreteras, con asfalto, sin unas condiciones de seguridad, etcétera, pues le han llevado ya a tener varios infartos. Mi abuela también trabajaba muchísimas horas en una fábrica, siempre haciendo la misma pieza de freno del mismo coche durante no sé cuántos años, y eso le ha llevado siempre a pensar repetidamente siempre en las mismas cosas. Es decir, yo sé que yo hablo con ella y siempre me está contando lo mismo, y son secuelas de ese trabajo que tenía tan repetitivo, ¿no?
Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
Thank you. trabajaba en una fabricación de Coca-Cola, 8 años. También la pintura, como se dice, un poco de mecánico. Yo tengo muchos hermanos. Mi padre tiene 4 mujeres. Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil en mi país. También yo, antes, yo tenía también mi brazo, estaba roto con una máquina, no tenía dinero para ir al médico. Es porque yo estoy aquí en España para ganar dinero y enviar a mi familia, para ayudar a mis hermanos y la gente de ahí.
Bon, moi j'ai été étudiant à l'université Charente Diop de Dakar. J'étais en deuxième année de droit.
Él era estudiante de segundo curso de derecho en la universidad, pero tuvo que abandonarla porque, bueno, él es hijo único, pero tenía que ayudar a su familia. Entonces tuvo dos años trabajando en la móvil, en una estación petrolera de la móvil, y luego posteriormente estuvo otros 2 años sin encontrar trabajo, ¿no? Y tenía la necesidad de ayudar a su familia y de obtener dinero, ¿no?
Dans la maison, il fallait que je trouve de l'argent pour pouvoir aider ma mère, mes soeurs et consorts. Donc c'est la raison qui m'a motivé pour venir ici en...
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait.
¿Cómo ha venido aquí a España? ¿Con qué medios?
De Marruecos hasta España.
¿Cuánto dinero has pagado para venir?
1.600 euros para venir.
¿1.600 euros?
Sí.
Para tu país es mucho dinero, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho dinero.
¿Con 1.600 euros qué se puede hacer en tu país?
Mucho, mucho, mucho cosas. Uh-huh. Porque ahí las gente ganan 200 euros al mes, porque...
Sí, vendría a ser el salario casi de un año de trabajo.
Sí, casi un año de trabajo.
Yo soy venu, j'ai embarqué dans un village qui se trouve au Sénégal, c'est un village de pêche. Bon, j'ai payé 400 000 CFA, qui soit...
Sí, dice que, bueno, que él vino en un pequeño puerto, vamos, en un pueblo pesquero, y ahí pues cogió el barco, bote, le pagó unos 650 euros al cambio de la moneda senegalesa, y que estuvieron una semana desde un sábado al otro sábado. Que llegaron a Las Palmas y estuvieron una semana en condiciones muy difíciles porque no había comida y no había claridad de cómo iban a llegar y tal. Y entonces que era una semana muy difícil y muy, que no sabía ni podía imaginarse lo que pudiera ocurrir.
Es una cosa que no podía hacer, era demasiado difícil. On était à Las Palmas dans un centre. On était plus de 1300 Africains là-bas. En fait, le problème de la nourriture.
Sí, dice que estuvo en un centro de Las Palmas En ese centro de Las Palmas pues, había alrededor de unos 1.300 inmigrantes y bueno, pues pues en principio lo que era la comida en sí, pues la comida no estaba mal, estaba bien, pero lo que ocurre es que estaban en una situación muy de... digamos abandonados porque durante 20 días no pudieron llamar a sus parientes, ¿no? Entonces no estaban incomunicados con el exterior, con sus parientes y demás, ¿no? Entonces eso creaba una situación de dificultad y de no saber qué es lo que estaba pasando fuera, con la posibilidad además que decían de que podían repatriarlos a otra vez, ¿no? Estaban en esa situación un poco inconcreta.
Je prie que Dieu nous aide, prie. On était là et prie à chaque instant pour que Dieu nous aide à rentrer dans le pays pour pouvoir aider nos familles. Parce que là-bas au Sénégal, c'est tellement difficile. Tu as le bac.
Pues lo que hacían era fundamentalmente rezar por salir de esa situación porque, bueno, ya habían sufrido mucho en el sentido del tiempo que habían hecho la travesía, que habían estado sin comer, sin ningún tipo de perspectiva, llegan allí y ya que esperaban poder realizar los sueños, a la vez la posibilidad de que otra vez los pudieran llevar allí, a Senegal y perder toda esa posibilidad que tenían de poder ayudar a sus familiares y demás. Entonces lo que sentían era, vamos, que la necesidad básica, lo que hacían era rezar porque por no volver allí y por poder haber que haya servido para algo haber ido para allá el viaje.
Seulement Dieu pouvait nous aider à chaque instant, on était là à prier. La primera vez, no tenía sitio para dormir. Yo estuve a la calle 5 días, ahí, para dormir, comer. Hay una persona que me ha dicho de ir a la organización que se llama Caribou. Ahí, si me voy ahí por... Hay una persona muy buena, que me ha ayudado para obtener trabajo, un lugar para dormir.
No, yo vivo presentemente, yo vivo con un amigo, pero por el momento no trabajo. Pero a mi llegada fue tan difícil.
Y dice que entró por Albacete y en Albacete no conocía a nadie. Entonces estuvo una semana en Albacete sin conocer a nadie y a partir de ahí, a raíz de un amigo que tiene aquí en Madrid, pues ha venido y está con él. Entonces, ya, pues tenía alguien, pero en Albacete en principio no había nada, ni conocía a nadie.
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix.
Voilà, la situation est muy difficile. Yo tengo trabajo, sin papeles, no sé mañana qué voy a hacer, mañana, no sé. Ahora hay que luchar. Hay que luchar para obtener papeles, trabajar e ir a mi país, ver mi familia, porque mi padre está viejo, es viejo mi padre, tiene 94 años, yo quiero trabajar, ganar dinero e ir a mi país para ver mi padre y mi familia. Sí, es muy difícil, pero hay que luchar siempre para obtener nuestros derechos. Hay gente buena, pero también hay gente muy mala, hay gente racista. Yo lo veo en el metro, la calle, pero eso no me importa. Hay gente buena aquí, hay que ir con ellos y luchar. Pero eso siempre las cosas son así. Todo país hay gente buena, hay gente mala.
es un problema para obtener una habitación. Es un problema. Porque yo tengo un amigo aquí que quiere una habitación para vivir, pero todo el tiempo buscamos, pero nada. No sé si somos africanos o si, no sé, porque la gente se va a una casa para buscar una habitación, la gente te va a preguntar, ¿para quién? Si para nosotros, no. No sé. Todos los africanos que tienen papeles también tienen ese problema de vivienda. Sí, hay problema de racismo, Hay españoles, gente que no tienen confianza a los africanos.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix.
Bon, ok. Bon, je pense que l'union fait la force, que ce soit les Sénégalais entre eux ou les Espagnols de l'autre côté, ou les Marocains ou Nigériens, je crois que l'union fait la force. Donc, je crois que
la meilleure forme est de organiser, uniéndose, no importa en qué cultura, sino que precisamente el mestizaje de cultura pues da la mayor fuerza, y sobre todo porque hay una situación muy dura y que de lo que se trata es de unirse para cambiar esa situación, ¿no? Entonces hay que hacer la guerra, esa situación de silla, y entonces pues eso favorece más pues, el hecho de que sean de distintas culturas.
L'union fait la force, donc je crois que ce qui était mieux, c'est qu'on le fasse ensemble, quoi. Pas dispersé parce que l'union fait la force, donc je crois qu'avec l'union on peut triompher très facilement. Ok, bon, je crois que ça c'est une opinion personnelle. Pour moi, mon souhait c'est dans le futur, quand j'aurai de l'argent, peut-être rentrer au pays, avoir une belle maison, aider ma famille, au moins faire des économies là-bas pour pouvoir gagner ma vie et que mes frères ou mes sœurs aient...
Quand tu as arreglé sa situation économique, pues él quiere tener una casa allí, tener una familia allí, pero eso no quiere decir que se vaya a ir. Hay diferentes concepciones, hay gente que lleva mucho tiempo aquí y no entra en la vida del tipo de vida que llevan allí. Y por ejemplo, él decía que, por ejemplo, un hermano suyo que nació antes de que él, o sea, que se vino a Francia antes de que él hubiera nacido, pues nunca lo vio. Porque son gente que ya hacen la vida en ese país, ya tienen toda su familia en ese país y entonces no tienen relación con Senegal para volver. Entonces lo plantea como una cosa de mentalidad personal de cada uno.
Senegal que no même pas rester ou bien d'autres africains qui ne pas rester en Europe un an ou deux ans sans pouvoir retourner en Afrique. Je crois que c'est une question d'opinion personnelle.
El barrio no está tan lejos. En tres paradas de metro se plantó en Lavapiés. ¿Cómo lo ves? Del primer mundo al tercero en un 2x3. Sube un poco a tientas por la intersección, cautivada por tiendas que exhiben a placer. Tanto de exótico para quien por primera vez lo ve, tanto de propio para quien creció con él. Y ahora lo siente como dulce paliativo de su tierra, de su amada, de su siempre omnipresente tierra, de infinitas tierras que conviven y enriquecen lo que ven. ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo huele, lo siente y lo ve? En mucho más de las 100 lenguas que hoy habitan Lavapiés. Disfruta la surrealidad que se ofrece a la vista y apura el paso febril buscando el dulzor deseado, el esperado. por los amigos a quienes prometió sorprender. Hoy mismo, como a las 10, con el sabor, la sutileza que deberá cruzar el charco rumbo a su mesa.
Arroz con leche a la
sacuda.
¿No lo ves?
Sacuda.
Tengo lúcuma en la piel.
Sacuda.
Arroz con leche a la
sacuda.
¿No lo ves? ¿Cómo lo ves?
Sacuda.
Tengo lúcuma en la piel.
De Pakistán, juguetes imposibles y mecheros de la China, maracuyá, papaya, plátano macho y té de Ceilán. Pero no encuentras su lúcuma.
Más al sur, más al sur.
Se mezclan flores, colores y televisores, VHS en Secamipal. Lado soy original. Una partida interminable se juega al fondo en una mesa y en las paredes varios pistas convocatorias a mil empresas. Clases de español, asesoría laboral, y en la puerta de al lado más de un chaval. Rostros que mezclan esperanza y fe, celta, gitana de los Andes y del Magreb.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Estudio pequeño con 420, más la luz, más agua, más la comida mío, sale todo más caro. Es verdad, estamos trabajando ganando 800 euros y te está pagando un estudio 420, más la luz, más la comida. Vivo solo, porque no puedo vivir con gente. Si tiene una habitación, un estudio, tiene una habitación nada más, no puede vivir a otro. La gente de alquiler no quiere nadie vivir contigo. ¿Entiendes? No puedo vivir a alguien. Si vive a alguien, me le echarme yo también. No puedo comprar piso por el trabajo que trabajo con la nómina que tengo. No puedo comprar piso. Cuando me voy para la gente que vende los pisos, con la nómina que tengo, si está trabajando con un trabajo, te está ganando 900 euros y la nómina tiene 700. Si vas para comprar un piso con la nómina, no puede comprar nada. Si no está dos, mujer, hombre, los dos, sí. Como yo solo con la nómina que tengo, no puedo comprar. En primer día con una parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con las mantas y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada hasta ahora. Cuando estoy más hablando con la gente que tiene un piso alquilado, ¿de dónde eres? Estoy de Marruecos. Ah, perdona, está alquilado. Sí, verdad, esto la verdad, sí. Españoles, cuando está un marroquí, esto, este piso está alquilado, perdona. Siempre, pregunta, la primera pregunta, ¿de dónde eres? ¿Esto qué? Estamos todos iguales aquí. Si quieres alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, ¿por qué? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Eres... Soy marroquí. De verdad, estoy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado. Se paga el mes y se paga la fianza 2 meses primero. Si no tienes la fianza, no puedes alquilar. Ella está aquí, con cuidado con este, cuidado con este. Tú tienes un estudio, no un piso, esto, un estudio, nada más. Un estudio tiene una habitación, una cocina y nada más. Un mes de alquilar para entrar. Si no, no puede entrar. Gente aquí de Marruecos tiene problemas, casi todos los inmigrantes por todos lados tiene problemas de alquilar. Cuando quiere alquilar una cosa, si no tiene nómina, si no tiene dinero, no tiene fianza, no puede alquilar. La gente pregunta, ¿cuándo estás vosotros 2, 3, 4? Tú te vas a alquilar un piso, ¿por qué esta pregunta cuando gente? Yo no puedo alquilar un piso solo, no puedo. Con 2 tampoco no puedo. Eso aquí en Madrid, en Vallecas vale más caro. Una vivienda vieja vale más caro. Yo no lo entiendo esta cosa. De mi vida nunca he visto un piso muy viejo, vale 800, 900, 700, esto que... ¿Nosotros cuándo ganamos para alquilar un piso así? No puedo. Toda la gente quiere vivir solo. Si tiene una mujer, quiere vivir con ella, nada más. No puedo vivir con... Mucha gente te está esperando el servicio. Cuando salga el otro, te vas tú. Cuando salga el otro a la ducha, te salga... Esto es una pena. Yo me gusta vivir solo, con mi mujer, nada más. Si tengo... Ahora no tengo mujer. Cuando tengo mujer, me vivo solo. Estoy trabajando, dinero no vale todo. Estoy bien ahora trabajando, ganar dinero para pagar piso y comer nada más. No puedo ahorrar ningún duro. No puedo mandar nada porque no puedo. Tengo un trabajo, tengo un dinero para pagar alquilar, para comer, para vivir nada más. No puedo nada. Eso que hay.
Vamos a entrevistar a 3 chicos marroquíes. Abdul nos va a hacer de traductor porque todavía no hablan muy bien el español.
Este chico está casado.
No tiene piso donde vivir aquí. Tiene la mujer en Marruecos. Aquí no tiene piso para llevarla aquí. Si no tiene piso no puede llevar su mujer aquí. Por eso está hablando. El trabajo que trabajar no gana mucho dinero. No puede alquilar un piso con 600 para venir la mujer de él. No puede. Por eso está viviendo una habitación, son los 3 aquí. Estos 2 no tienen papeles, los 2. Estaba mucho tiempo aquí sin papeles, sin nada. Y no pude trabajar sin papeles aquí. Como el control que hay, no puedo trabajar los chicos. Los chicos son jóvenes y no tienen papeles, no tienen trabajo, no tienen nada.
Llevo aquí 2 años trabajando como un funcional de pintura. Hasta me pago al día 25, me pago al que era 300 euros la habitación. Estoy muy mal. Yo siempre tengo miedo con policía, con papeles, siempre acorrando. Cuando me era policía a correr, no tengo ni jorría. Perdona.
Aquí para salir.
¿Cuánto haber policía, haber a correr como ladrón? Ya está.
Con un español Esto, trabajar oficial de pintura, está ganando 25 euros para el día, está trabajando 12 horas para 25 euros, y vive con una habitación 300 euros, la comida, más el cigarrillo que fuma, más las cosas que hace, más poco dinero para mandar a la familia, y no, queda sin nada siempre, y tampoco no tiene papeles. Cuando salga a la calle, tiene miedo por la policía, porque no tiene papeles. Cuando viene la policía, está corriendo. Ellos tienen tres camas aquí, cada uno paga la cama, ¿sabes? 200 más la comida que comer. Ellos salen las cosas
con 300. ¿Por la habitación pagan 600 euros los tres?
200, la habitación con cama.
Sí, tengo mi familia en Marruecos, vine yo aquí solo. Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Así finaliza el programa número 12 que realiza la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE. Como cada semana, agradecemos a Radio Vallecas por cedernos este espacio. Y a nuestros oyentes los invitamos a escucharnos en otro programa más de aquí o de fuera, el domingo que viene de 20 a 21 horas. Adiós y buenas noches.
Desde aquí lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus...